Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 16 de agosto. Quien les habla, Irene Dalañoleta. Yo soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, y como todos los martes les doy la bienvenida a este programa. Sé que ustedes también están desayunando, yo estoy tomando mate, están compartiendo esta media hora que intenta actualizarlos, a realizar una divulgación científica con los mejores profesionales, con los temas más vigentes. Y bueno, saben que hoy los que nos siguen en los posteos, en las redes sociales, tengo del otro lado de la pantalla a un colega y amigo, el doctor Agustín Pascualini. ¿Cómo estás, Agustín?
Hola, Irene, ¿cómo te va? Un placer.
Bueno, gracias por compartir esta media hora después de este feriado largo que hemos aprovechado para descansar un poquito más, para practicar deporte, hacer actividad física, que ha estado muy, pero muy lindo este fin de semana. Y bueno, te he convocado para hablar de un tema muy interesante y tengo muchas, muchas preguntas, así que vamos a tener que ir rapidito, porque el tema que nos convoca hoy es fertilidad hoy en Argentina. ¿Sí? Sabemos que Argentina, bueno, estamos pasando situaciones sociales, muy peculiares, económicas, que no nos posicionan siempre en los mejores lugares, pero en Argentina, ¿qué opinás vos con respecto a la fertilidad? ¿Estamos bien posicionados con respecto al mundo?
Bueno, gracias por la invitación, Irene. Estaba pendiente.
Perdón, te voy a presentar formalmente. Agustín es médico ginecólogo, especialista en medicina reproductiva y director médico de Alitus, y bueno, y realiza un montón de actividades científicas, que vamos a hablar también de lo científico, no solo de la posición con respecto a la tecnología de Argentina, sino también a nivel científico. Contanos un poquito.
Bueno, no, gracias por la invitación, estaba pendiente.
Estaba pendiente.
Participación, veníamos amagando, así que muchas gracias. Yo creo que la Argentina está al igual que el resto del mundo en cuanto a lo que es el acceso a la tecnología respecto a los tratamientos. Sin duda que los laboratorios de los centros grandes están al nivel de los laboratorios de los centros de otros países del primer mundo. Por suerte se ha ido invirtiendo en los distintos centros en la tecnología actual y siguiendo el ritmo de las cosas que van surgiendo en cuanto a fertilidad. Hay muchas cosas que van surgiendo. Obviamente que, como todos conocemos la realidad del país, cuesta un poco más en el país, incluso por un tema de costos o incluso por un tema de acceso, porque no todo llega acá, porque no todos los proveedores quieren llegar hasta acá, quizás por volumen de trabajo, pero la verdad que se puede trabajar muy bien. Hoy por hoy estamos con muy buenos resultados y la Argentina es pionera en cuanto a lo que es el acceso a los tratamientos de fertilidad, con lo cual una parte es la parte tecnológica que pueden tener los centros y la otra es el acceso que puede tener la población. Si bien obviamente sigue siendo un poco dispar el acceso, por lo que es la salud pública, pero realmente la ley de
claro, la ley ha acompañado a todo este
ha acompañado mucho proceso, a todo este proceso, sí. tal cual, y hoy
nosotros
por hoy
tenemos la ley del acceso a las a los tratamientos, tenemos la ley de matrimonio igualitario, de identidad de género, que eso ha acompañado.
Tal cual, entonces, sin dudas.
El escenario ha cambiado. Hace unos años nosotros teníamos una pareja, hombre-mujer, que tenían dificultades en tener un bebé, y ahora el escenario es más que diverso.
Sí, nosotros justo el otro día sacamos una estadística y del porcentaje de pacientes de primera vez que tenemos, hay un 15% de mujeres que consultan solas por proyecto monoparental y hay un 12% de hombres que consultan solos también. Entonces, sí, es como que la consulta tenemos lo que es, la mayoría de las consultas son parejas heterosexuales que tienen algún problema de fertilidad. Pero hoy empezamos a tratar personas que no tienen especialmente un diagnóstico de infertilidad, sino que necesitan de las técnicas de reproducción para lograr su objetivo de familia, ¿no? Cosa que es distinto, porque no son personas infértiles. Son personas que necesitan las técnicas, que es como otro universo de pacientes, ¿no?
Sí, sí, porque solos no podrían. Y cuando vos hablás, esto de mujer sola, mujer, varón solo, varón, varón. Bueno, acá estamos un poquito en problema porque estamos hablando de la instancia de la gestación solidaria úteros subrogados, que ya tenemos 7 fallos, ¿sí? A favor de esta de gestación solidaria. O sea que no es una práctica que está legislada todavía acá en Argentina, pero hace mucho ruido y se está trabajando. Ustedes tienen experiencia en esto. Contanos un poquito,
Sí,
Agustín.
así es. Nosotros venimos trabajando desde el 2011 en gestación por sustitución y el primer fallo fue en ese año más o menos, 2011-2012, donde el niño nacido de las técnicas de esta técnica se pudo anotar a nombre de los padres procreacionales. En el Código Civil del 2015 quedó por fuera de lo que fue lo que se hizo sobre el Código Civil, quedó por fuera la gestación por sustitución y a raíz de tener estos fallos como jurisprudencia se pudo ir trabajando, porque para la Constitución nuestra lo que no está expresamente prohibido está permitido.
Se puede
Entonces,
hacer.
si bien no está regulado, o sea, lo que tiene una ley que está bueno es que viene con una reglamentación al respecto, ¿no? Entonces, hoy por hoy falta lo que es la reglamentación de gestación por sustitución. Pero sí se puede trabajar muy bien. Y en el 2017, el Registro Civil de las Personas de la Ciudad de Buenos Aires sacó no es una ley, pero sí un reglamento donde dice que los niños nacidos expresamente de gestación por sustitución pueden ser inscriptos a nombre de los padres procreacionales. Por lo cual queda muy bien delimitado en la Ciudad de Buenos Aires que los niños nacidos por esta técnica, se pueden anotar a nombre de los padres. Entonces, a partir del 2017, en CABA se puede anotar a los niños y realmente es un proceso bastante sencillo. Obviamente que tienen que estar firmados los consentimientos
Sí, todo lo legal
previo al
es
tratamiento,
engorroso, sí,
tal cual.
pero tiene
Pero
un marco.
si uno completa todos esos pasos previamente, se pueden inscribir los niños. En cada provincia sucede, o en cada jurisdicción suceden cosas distintas, con lo cual
Diferente.
eso ya depende de cada provincia, pero en la Ciudad de Buenos Aires tenemos esa ventaja de que si el niño nace aquí, y tenemos todos los consentimientos previamente firmados, que son protocolizados, o sea, son bastante distintos a los consentimientos que se firman para un tratamiento de alta complejidad común, ¿no? Sino, si
Sí,
bien
sí.
es muy parecido, se protocolizan, se firman ante escribano público, se deja constancia de la firma y se toma 1 hora y media, 2 horas en leer todos los consentimientos y después se firman. No es que se lo damos al paciente, se lo lleva a la casa, lo trae con las dudas y demás, sino que se protocoliza muy bien ante escribano público.
Perfecto. También hay otra realidad. Ustedes estaban trabajando con óvulos de Ucrania, que también ha cambiado. ¿No? ¿Qué? ¿Cuánto movimiento?
¿Cuánto lío? Sí. Yo estuve en Ucrania en octubre del año pasado,
Sí.
en octubre y en noviembre del año pasado, y era impensado esta situación, totalmente. Sí, al principio los óvulos de Ucrania, de hecho nosotros trabajamos desde antes de la pandemia con ellos, y en general se terminaban, o por lo menos las parejas terminaban recurriendo a los óvulos de Ucrania, quizás por características físicas que algunas
Claro, pensaban
parejas
todos en
buscaban, ¿no?
rubios, pues,
Y acá
claro.
somos más morochos, no somos como vos, somos más
Bueno,
morochos.
no todos, no todos. Algunos tenemos alguna herencia italiana.
Somos más morochos acá, entonces allá es más fácil conseguir donantes rubias de ojos claros y altas. Entonces, quizás algunas parejas recurrían al banco de óvulos por ese motivo. Después vino la pandemia y yo creo que además de la pandemia, un incremento a nivel mundial de la cantidad de tratamientos de ovodonación. Entonces, el tema de las donantes es un tema que hoy por hoy, bueno, todos los centros tienen cierta demora hoy por hoy, que nos costó mucho reponernos después de la pandemia, ¿no? A esa demora. Y entonces, recurrir a los bancos hoy por hoy, más allá de las características físicas, tiene que ver con las demoras también. Obviamente que son otros costos y demás, ¿no? Con lo cual no cualquiera puede acceder, pero sí me parece que hoy por hoy es más por un tema de demoras que por características físicas como quizás era antes de la pandemia. Pero son muy buenos y dan muy buenos resultados. Realmente los resultados son prácticamente iguales a los resultados que hemos visto en fresco. Así que son muy interesantes.
Agustín, bueno, nosotros hemos tenido la bendición de poder compartir la experiencia de el último Congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana en Milán. Yo pienso que hubo una gran alegría de poder encontrarnos todos presencialmente después de estos años de pandemia. Y estuvo muy lindo y científicamente muy aprovechable este congreso. ¿Qué sacaste vos para contarnos un poquito de este, con respecto
Mira, yo...
a los adelantos
Sí.
tecnológicos y también de lo que pasó en pandemia? Porque hubieron charlas muy interesantes sobre qué pasó en pandemia y cómo está la fertilidad ahora, qué se aprendió.
Sí, yo creo que lo primero es que lo que dijiste vos, ¿no? Que todos estábamos deseando encontrarnos de nuevo, porque más allá de, o sea, para nosotros es los viajes, es compartir con colegas y ahí también, más allá de lo que uno pueda escuchar en las charlas, que es gente que
Intercambiar experiencias, que
es
es lo
intercambiar
más
experiencias de
importante.
gente que trabaja en el mismo país que uno, ¿no? Que muchas veces las realidades son muy distintas. Y los manejos son distintos, incluso por más que todos hagan las cosas bien, a veces cada maestro con su librito. Entonces, intercambiar con gente más de la ciudad de uno, incluso, no tanto del país, es como más rico y más enriquecedor que compartir con alguien de afuera, ¿no? Que quizás tiene otra visión o otra realidad.
Otra realidad.
Así que eso me parece lo más lindo. Después se habló mucho de estimulación ovárica, muchísimo, cosa que en otros congresos quizás había quedado un poco más delegado por la parte genética, por la parte lo más novedoso, ¿no? Pero se está volviendo mucho a la parte de estimulación ovárica y cómo controlar las estimulaciones ováricas, cómo hacerlas más seguras para los pacientes, para que no tengan tanta síndrome de hiperestimulación, para que no tengan tanto lo que se llama burnout en los tratamientos, que es lo que después finalmente hace que muchas parejas abandonen los tratamientos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo más amigables a los tratamientos para finalmente lograr el objetivo? Y después se habló mucho de todo lo que es, como dijiste vos, lo de COVID,
De COVID.
cómo afecta cómo se empezó a ver que afecta hasta el ciclo menstrual de la mujer. Cómo afecta los resultados en pacientes que cursan infección, cosa que es importante eso también, porque hoy por hoy no estamos, o sea, sigue existiendo, si bien no estamos en pandemia, siguen existiendo los contagios por COVID, entonces eso hay que estar atento y alertas de que si uno empieza a cursar COVID, eso puede perjudicar los resultados si uno está
Sobre todo en el hombre. En el hombre,
En el
¿no?
hombre,
Sobre
tal
que
cual. Si uno está en pleno tratamiento, hay que tenerlo en cuenta, porque quizás eso nos puede ver afectado a los resultados. Y después algo que se viene, que parece futurista, que es todo lo que es inteligencia artificial y la aplicación de la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones en la medicina en general, ¿no? Y en lo nuestro no escapa eso, porque nosotros... Cada tratamiento genera muchísimos datos de cada pareja y de cada óvulo que sale, de cada embrión que se forma. Entonces nosotros en las bases de datos internas, si a eso se le pudiera aplicar inteligencia artificial, seguramente nos puede ayudar mucho a tomar decisiones con los pacientes. Así que yo creo que eso es lo que se viene, ¿no? La aplicación de la inteligencia artificial para ayudar a mejorar los resultados.
perfecto. Acá Sofía, mira, me pregunta, era una de las preguntas que me han llegado por posteo, doctora, ¿por qué tenemos tanta espera en tratamiento de donación? A mí me tengo
Justo.
claro, 9 meses. Y yo,
Sí.
sí, y sí, y eso podemos decirle que es generalizado con respecto a todos los centros,
Sí, sí,
porque
sí. Totalmente. Yo creo que, no sé, se dieron varias cosas ahí. Muchos centros estuvimos cerrados durante la pandemia. Y un programa de donación que, o sea, nosotros, para que se entienda más o menos, de una donante que termina donando, quizás evaluamos 10 personas que hicieron un contacto para donar. Entonces, el proceso de selección de la donante hace que muchas veces quede muy poquitas finalmente de las que se contactan. En pandemia, obviamente, todo eso no se hizo. Y costó reactivar todo porque quizás hasta también cambió la modalidad de trabajo de las personas. Hubo muchas donantes que eran donantes activas nuestras y de pronto después de la pandemia dijeron, no, conseguí un trabajo, no puedo poner en riesgo el trabajo fijo que tengo ahora, entonces no puedo donar. Porque pensemos también que una mujer que dona hace exactamente lo mismo que hace cualquier paciente que va a hacer un tratamiento, ¿no?
claro.
Entonces tiene que venir acá a las ecografías, a los controles, pincharse, estar hormonal.
Y
Entonces,
sí, poner el cuerpito.
Poner el cuerpito, tal cual, ni más ni menos. Entonces, nada, también es un estrés y quizás cambió también la modalidad de ver de las personas todo, ¿no? Entonces, creo que costó reactivar la donación. Hoy por hoy se está viendo que hay mucho más, pero también va de la mano, creo yo, que esto que hablábamos antes, que me parece que aumentaron muchísimo los tratamientos de ovodonación.
Sí, porque no solo aumentó a nivel de pareja, sino como decías vos, los diferentes escenarios monoparentales, ¿sí?
Bueno, hay un montón de mujeres que consultan solas,
Sí.
en un proyecto monoparental
Sí.
y de pronto hacen donación de semen y donación de óvulos, o sea, hacen
Claro.
embrionación, ¿no? Y eso
Sí,
se ve
sí,
cada vez más frecuente, que
sí.
quizás antes no se veía tanto.
Y esto te lo relaciono porque acá tengo tres preguntas de esto de monoparental, porque no sé si te pasa, supongo que nos pasa a todos, este escenario que también se ofrece como congelamiento de óvulos, como la posibilidad de preservar y diferir la maternidad. Y entonces nos estamos dando cuenta que a veces las relaciones no son complejas, porque nosotros damos información para que este tratamiento lo pueden hacer antes de los 35 años, pero no sé si les pasa a ustedes. En el 60 a 80% de la
Más.
población viene con 38 años. Es como que les baja la fichita a los 38 años. Y bueno, uno les dice que el factor edad es más que importante, pero bueno, 38 es mejor que 43, ¿no? Y claro, es lo que tenemos, ¿sí? ¿Les pasa a ustedes también,
Sí,
Agustín?
nosotros el promedio de consulta es 38 años, el promedio de edad de la primera consulta, con lo cual sí, sin dudas. Y creo que para mí es algo importante a decir a los pacientes que el proceso de vitrificación de los óvulos, igual que los embriones, ¿no? Pero los óvulos específicamente que son mucho más sensibles al frío. Es un proceso físico, uno pone el óvulo y se congela, punto. O lo que pongamos en nitrógeno se va a congelar. El tema es que nosotros no podemos predecir qué óvulo va a descongelar bien y qué óvulo va a descongelar mal. Entonces, el único secreto que tenemos nosotros para poder intentar predecir eso es cuanto más joven sea la mujer y cuantos más óvulos tengamos congelados. Y creo que es eso, después es explicar mucho. Y que cada uno pueda entender o tratar de entender qué es lo que está congelando, porque muchas veces pasa que con 39, 40 años podemos sacar 2, 3 óvulos, pero la mujer lo quiere hacer igual, cosa que me parece bien, pero tiene que saber muy bien qué es lo que está congelando, porque después 3 óvulos, no sé si le va a servir de mucho, finalmente, tener 3 óvulos. Hoy por hoy se dice que un número adecuado para tener congelados es entre 8 y 10. Pero no es lo mismo 8 y 10 que salieron en dos veces, en dos tandas, que quizás 8 o 10 que salió de una sola estimulación. Depende de la edad, depende un montón de factores y todavía creo que hay cosas que nosotros no manejamos todavía. Entonces creo que muchas veces es transmitir mucha información para tratar de
No
tomar
dar
una decisión en
certezas,
conjunto, tal cual.
no dar certezas, sabemos que esto es una posibilidad,
Sí. O nos pasa a
porque
veces que quizás se acercan a congelar óvulos y están en duda si buscar embarazo o no buscar embarazo. Entonces, si uno tiene una baja reserva ovárica, quizás hasta es mejor que quizás, y está en duda, ¿no? Obviamente, que se ponga a
sí.
buscar embarazo que de pronto que congele óvulos, ¿no? Entonces, creo que lo importante es la consulta de asesoramiento. Eso creo que es
Perfecto.
importante.
Perfecto. Acá me dice Liliana, la sociedad ha cambiado. ¿Usted piensa que debido a las técnicas de reproducción asistida? Yo personalmente, Agustín, pienso que nosotros contribuimos a este progreso, ¿no? Pero acá lo que ha cambiado muchísimos es la ley. La ley le ha dado posibilidades a muchas parejas, incluso a mujeres solas, que antes, si no existía esta ley, no tenían acceso
Tal
por el
cual.
dinero.
Sí, tal cual. Y sí creo que también la sociedad ha cambiado y las edades han cambiado. Hoy por hoy, quizás los 40 de hoy son los 30 de hace 20 años más o menos. Y lo que hay que tener en cuenta es que la biología sigue siendo la misma. Entonces, hoy vos ves una mujer de 40 años que no le das ni 40 años ni por casualidad, pero lo importante, y Y ni hablar si uno le pregunta si se siente de 40, ¿no? Se va a sentir de 20. Bueno, como nos pasa a nosotros, ¿no?
Pero ustedes tienen un poquito, ese reloj biológico lo tienen un poquito más, ¿no?
Pero sí creo que en ese sentido es importante porque la biología no cambió. O sea, los 40 de los ovarios o de los... El hombre no se ve tan afectado, pero a partir de los 50 sí se empieza a ver afectado. No es que el hombre no se afecta. Entonces, la biología sigue siendo la misma. Entonces, creo que nosotros, en esto que haces vos muy bien, que es la difusión, me parece que es sumamente importante, porque muchas veces, cada vez menos, pero muchas veces te llegan mujeres de 40 años que se sorprenden cuando uno le tiene que hablar de la edad y la reproducción, ¿no? Cosa que no debiera ocurrir, porque uno debiera recibir más información mucho antes, me parece.
Mira, yo estoy asombradísima porque a veces recibo pacientes, incluso hijas de colegas, que vienen por esto de, bueno, diferir la maternidad, o que su propio médico le ha dicho, bueno, quédate tranquila, vas a poder lograrlo. Y solo nosotros los que estamos en fertilidad, y como muy bien dijiste vos, recibimos a la paciente que externamente, fenotípicamente, parece con 10 años menos, vemos la reserva ovárica y no. Por eso, saber que entre los, hacemos hincapié, que los años más fértiles son entre los 20 y los 30 años, esos son los años ideales. Lo que pasa es que la mayoría de nuestra población no viene buscando fertilidad a esa edad.
No, y cada vez menos.
Y los medios de comunicación no nos han ayudado en eso, porque famosos han hecho tratamientos con óvulos donados, no lo han dicho porque no tienen por qué decirlo. Entonces la población dice, bueno, si ya lo logró, ¿por qué yo no lo puedo lograr si existen las técnicas de reproducción asistida?
Tal cual, tal cual. Y creo que también un poco lo mismo que sucede con la vitrificación, ¿no? Setear nosotros, explicando mucho, setear las expectativas de los pacientes, porque muchas veces uno en el colectivo se cree que las técnicas son 100% efectivas. Y ojalá fueran así, ojalá. La mayoría de las parejas van a tener que hacer más de un tratamiento para lograr el embarazo, estadísticamente. Entonces me parece que ahí también nuestro rol de comunicadores y de llegar a la población para que consulten a tiempo, ¿no? Y ahí creo que es importante también, nosotros desde la sociedad, desde SAMAR, trabajamos mucho en la formación de los profesionales. Y creo que ahí también es importante buscar profesionales que sean especialistas en medicina reproductiva. Eso en la página de SAMAR, que es la sociedad nuestra que nos nuclea a todos los especialistas de medicina reproductiva y a los centros, está todos los que son especialistas en todas las provincias del país. Entonces creo que es interesante que busquen ahí, que vean que su médico sea especialista, porque el manejo, hay ciertas cosas que requieren el manejo de un especialista, ¿no? Y no de un ginecólogo más generalista.
Perfecto, bueno, lo sintetizaste espectacular, porque justo te iba a preguntar a nivel científico, Argentina a nivel científico está muy bien posicionada, vos sos miembro de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, y como dijiste, para sintetizar, porque ya nos queda nada, medio segundo voló, para terminar, voló. Así que, ¿cuál es tu recomendación? Asesorarse lo antes posible.
Totalmente.
Con especialistas.
Totalmente, sí. Sí. Hacer la consulta precoz con especialistas de medicina reproductiva o preguntarle a su ginecólogo, a veces no tiene uno acceso directamente, si corresponde que sea derivado a un especialista o si el ginecólogo le puede evaluar la reserva ovárica o ver su contexto, ¿no? Sí, sin dudas.
Bien. Bueno, muchas gracias, Agustín.
Placer, Irene.
Por compartir quiero volver. Generosamente tus conocimientos, y a ustedes los espero el próximo martes con más Conciencia de Mujer. Chau.
Para comunicarse con la doctora Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, puedes hacerlo al WhatsApp +54 911 50 96 07 46. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.